SER Podcast.
Hablábamos de lo que estábamos hablando ahora. Estaba pensando que me gustaría saber qué piensan de todo esto nuestros corresponsales en el sector primario. Marcos Garcés, que es agricultor en Bañón, en Teruel. ¿Cómo estás, Marcos? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien.
Además, he visto el vídeo que le has mandado a Valentina. ¿Estás subido realmente a una cosechadora ahora mismo?
Sí, me he montado el estudio aquí en la cosechadora. Estamos en plena campaña y es que no se puede parar un segundo, entonces...
Te estoy por pedirte que pongas el intermitente, si es que tiene intermitente.
Ana Corredo, mucho ruido, ¿eh?
Ana Corredo es ganadera de extensivo en la aldea de Acernada, en Lugo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Buenos días, Javier.
Oye, ya veis que así funciona un poco la radio, ¿no? Hablamos de vacas, de carne, de alimentación. Aparecéis vosotros, creo que lo habéis escuchado, que se os pasa por la cabeza cuando oís hablar de una impresora en tres dimensiones de filetes y de entrecots.
Pues es como que me estalla la cabeza un poco, ¿no? Es como que para mí separar la producción de alimentos, en este caso, ¿no?, que es un poco en lo que se incide en el eliminar al animal de la ecuación, ¿no?, para mí supone también eliminar al territorio. Es algo que me cuesta un poco asimilar como una solución, digamos, porque esto se plantea, ¿no?, como una solución a la problemática que está ligada, bueno, pues por un lado al consumo de carne y al modo de producción o de obtención de esa carne. Entonces me cuesta entenderla como una solución.
De momento, solución es poca porque para ese problema, porque los bioreactores que se necesitan no son los convencionales, o sea, son muy grandes y los consumos que tienen y el coste que tiene son grandísimos. De hecho, el problema ahora está, la barrera está ahí, o sea, se puede producir, pero de forma masiva no está tan claro que se pueda producir, ¿no? Quitando, o sea, añadiendo lo que decía Ana, la barrera ética de comer carne hecha en un laboratorio. Además, hay que entender que para hacer un filete impreso hace falta, aparte de mucha inversión, evidentemente, medios libres de antibióticos, que son tener zonas con los aminoácidos, las vitaminas, etcétera, necesarias, y eso no es tan fácil de reproducir, ¿no? Ahora mismo sí que hay empresas que lo están liderando. Y a mí me da que puede ser un poco un bluff, como fue lo del plan Basi, de las alternativas vegetales cárnicas, que en el 2019 un boom, luego las grandes han caído, han tenido muchas pérdidas. Entonces, bueno, yo creo que aún está por ver. Nosotros, por ejemplo, en Teruel, el grupo Tervalis lo que tiene es un bioreactor de levaduras, es decir, mete residuo vegetal con unas determinadas levaduras y una presión y ahí saca proteína, que es proteína vegetal, además se puede certificar en ecológico, etcétera. Eso es otro mundo, pero lo del filete impreso a mí también me pasa como Ana, me cuesta mucho.
Claro, y luego Ana, lo que también sugería Marcos, ¿no?, lo que conlleva de consumo de agua, por ejemplo, para la generación de ese tipo de fabricación, consumo energético, los residuos que puede llegar a generar para, bueno, personas como vosotros que defendéis que la tierra sea protegida siempre, ¿no?
Por supuestísimo, y que el aprovechamiento de los recursos debe ser racional y debe ser sostenible, por supuesto, pero por eso que este modelo alternativo para mí también genera muchas dudas a nivel de consumo de recursos y consumo energético. Entonces volvemos a lo mismo, es decir, tenemos un gran problema de abandono de la superficie agraria, que es superficie que es necesaria no solamente para mantener vivos los ecosistemas, preservar la biodiversidad y proteger de alguna manera nuestra fertilidad para el futuro, sino que además toda esa tierra es fuente de alimento, ¿no? Entonces yo creo que ahora estamos en un momento en el que el foco está puesto en la carne, igual que ha ocurrido en tiempos con los huevos, que ha ocurrido con la leche también, no tan agresivo quizás, pero es algo, es una mirada ahí acusatoria, ¿no?, que se pone sobre el alimento y por extensión sobre todo un modelo de producción que es muy diverso, porque es que ahí está la cuestión, ¿no? ¿Cuál es el modelo prioritario o principal, ¿no?, que proporciona este tipo de alimento, la carne, a la sociedad de consumo? Bueno, pues quizás es un modelo demasiado intensificado, industrializado, deslocalizado y que realmente genera pues controversia y problemáticas para el medio. Pero bueno, vamos a analizar este modelo y vamos a recuperar un poquito el equilibrio, ¿no? Para que la producción de carne realmente no sea un problema para el medio.
Oye, que hablábamos a las 8 al principio de este calor cada vez mayor, cada vez llega antes, hablábamos del efecto en las aulas, por ejemplo, con los chavales pequeños. Hemos estado toda la semana pendientes también del incendio en el Parque Regional del Valle, el Valle Carrasco, en Murcia se llama. Todo llega antes y el fuego también llega antes. Ese fuego está controlado, ha quemado unas 177 hectáreas. Claro, la agricultura y la ganadería son fundamentales en las tareas de prevención de incendios también, en ocasiones también, a veces son la causa. Marcos, tu sector se siente también criminalizado, tiene esa mirada acusatoria de la que hablaba Ana cuando se contempla el campo en busca de culpables.
Sí, bueno, al final es que somos los únicos que nos hemos quedado, o casi los únicos que nos hemos quedado en el entorno natural, y somos los que trabajamos en él, ¿no? Entonces, evidentemente, pues a veces podemos ser la causa, que pues, las veces que somos la causa nunca es intencionado, vamos, nunca, casi nunca es intencionado. Yo, por ejemplo, esta mañana lo primero que he hecho cuando he llegado con la cosechadora es soplarla entera, revisar todo, tenemos nuestros cintores, mochilas, apagafuegos, etcétera, y llevamos la máxima precaución. Cuando hace mucho calor, pues un tractor al lado, hacemos barreras al lado del monte, etcétera, ¿no? Entonces tomamos nuestras medidas, pero claro, hay que entender que el cereal, contra más seco y con menos humedad lo recojas, mejor lo recoge la cosechadora y mejor se trabaja con él, ¿no? Pero claro, nos hemos quedado en el monte. Yo al final creo que el problema de los incendios es que ya no se vive del monte como se vivía antes, ¿no? Y ahora el monte tiene muchísimos usos, pero no se vive tanto de él, no se hace leña para las casas, no se pastorea como se pastoreaba antes. Entonces al final esto crea a una situación, añádele la despoblación, porque el mapa de los incendios, el del verano pasado lo vimos claramente, es el mapa de la despoblación, añádele una situación de abandono de fincas que lindan al monte, etcétera, y es un cóctel explosivo, bueno, más la solar de calor. Hace en la última sección hablábamos de que os decía que teníamos muy buenas perspectivas de cosecha, que iba a asegurar de más, y estos últimos 10 días de calor se nos han cargado un porcentaje altísimo de la previsión que teníamos en kilos de trigo, y es que ha venido una ola de calor en mayo tremenda.
Ana, ¿vosotros qué tipo de prevenciones tomáis para evitar fuegos?
Bueno, yo creo que en nuestro caso el modelo de ganadería extensiva es un modelo que protege el medio precisamente frente a los incendios. Yo siempre lo defiendo de esta manera, porque yo creo que también tenemos que recuperar un poco la dignidad y la autoestima del sector, que somos esos últimos pobladores que ocupamos más del 80% de la superficie de este país, que es ese territorio que se conoce o denomina como rural, y somos muy poquitos, ¿no? Muy poquitas manos trabajando y cuidando ese entorno, ¿no? Ofreciendo un servicio al conjunto de la sociedad. El pastoreo es un modelo de producción, en este caso de alimentos de origen animal, que genera ese beneficio porque protege y cuida el territorio. Es decir, somos agentes ambientales que trabajamos durante todo el año y especialmente en invierno, evitando esa acumulación de biomasa que mencionaba Marcos y, por lo tanto, preparándonos para ese inicio de campaña con mayor riesgo de episodios de incendios, ¿no? ¿Qué ocurre? La virulencia, efectivamente, de estos episodios cada vez es mayor, cada vez pues empiezan antes, y es cierto que las cifras que podemos ya obtener de este 2026 son dramáticas, porque llevamos muchísimas hectáreas calcinadas, muchas más que en el mismo periodo del año pasado. Entonces, bueno, yo creo que el problema que tenemos es esa radiografía social, ¿no? Es cada vez somos menos los que ocupamos este gran territorio rural, esta gran superficie, y por lo tanto el abandono es un poco el elemento inflamatorio, ¿no? En este sistema.
Dejadme que sume a la conversación a Marta Corella, que es ingeniera forestal, experta en desarrollo rural. Nos saluda desde su pequeño pueblo en las montañas de Guadalajara, en Norea. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de compartir este espacio con vosotros.
Hace unos días, Marta, nos escribías un mensaje y nos decías que el sector forestal siempre es el gran olvidado del sector primario, a pesar de que sois esenciales para el futuro de la humanidad. Cuéntanos por qué crees que ocurre esto.
Bueno, pues mira, en España el 56% de la superficie es una superficie forestal, y tú vas a cualquier libro de texto de primaria y el sector forestal pasa como de refilón en el sector primario. Y es más, todos sabemos esta imagen de un camión lleno de troncos de árboles y todos los animales yendo al entierro. O sea, hemos tenido una educación en las últimas décadas en las que la gestión forestal era negativa. Entonces, si tú superpones, como decía Marcos, no es que superpongas la España despoblada y la España de los incendios donde suceden y se solapen, es que si tú superpones el mapa forestal con el mapa de despoblación, coinciden en un altísimo porcentaje. Y esto es pues porque bueno, esto siempre atiende a políticas que se han llevado a cabo y la política forestal no estaba entre las prioridades. Se empezó a construir con otros productos, que no eran la madera, los pequeños agricultores y los pequeños ganaderos de extensivo, que son tan necesarios para la preservación de nuestros bosques, fueron abandonando. Desde los años 90, el sector forestal, o sea, el espacio forestal ha crecido en más de 2 millones de hectáreas y esto la gente lo ve como algo positivo y no. ¿No? Porque yo lo digo siempre, la naturaleza a nosotros no nos necesita para nada, tiene todo el tiempo del mundo para recuperarse, pero nosotros sí que la necesitamos. Y yo quiero invitar a que la gente coma chuletones, porque ya está demostrado que por cada kilo de canal de un animal que pasta en extensivo, estamos fijando 7 de carbono. Ahora que queremos reducir el impacto, ¿no? y queremos mejorar la calidad ambiental. Entonces somos los grandes desconocedores de la historia de nuestros bosques. No conocemos. Si yo os preguntara a vosotros cuál es la primera figura de protección de espacios naturales del mundo, ¿sabríais decírmelo?
Yo no tengo ni idea. ¿Vosotros, Marcos?
Ni idea.
Pues la verdad es que no.
Bueno, pues cuando hubo la última desamortización en el siglo XIX en España, de Madoz, que ya se empezaron a desamortizar bosques que estaban baldíos, los ingenieros de montes de aquel momento se dieron cuenta de que si desaparecían los bosques de cabecera de nuestras cuencas hidrográficas, España iba a tener un problema gravísimo en cuestión de generar agua para nuestras ciudades, de proteger las cuencas, de evitar escorrentías, de evitar inundaciones. Y entonces hicieron un catálogo. Ese catálogo luego salió de forma jurídica legal en 1902, pero ese catálogo surgió, si la desamortización se inició en 1855, en 1859 ya surgió en España un catálogo para proteger esos bosques de la desamortización. Y es la primera figura de protección, y es en España, y nadie la conoce.
Claro, tú haces este trabajo de divulgación y de concienciación para luchar contra el abandono de los montes, con la mala gestión del territorio. Cuando das charlas entre jóvenes, pero también entre ingenieros, agricultores, ¿no? ¿Qué te encuentras?
Pues me encuentro sobre todo que ha habido una gran desafección del territorio. Se ha perdido el vínculo, entonces cuando se habla de incendios, todo el mundo piensa en que se están quemando árboles, por ejemplo, ¿no? Nadie piensa en esas comunidades que están vinculadas a ellos. O sea, no solamente desaparece un espacio que se convierte en cenizas, ¿no? Hay unas comunidades que han visto cómo se ha cercenado todo su futuro, que es lo primero que tenemos que atender. Esas comunidades, además del suelo, ¿no? Y te encuentras con que hay gente, pues bueno, muy despistada. Te encuentras, yo he dado charlas a 200 alumnos de ingeniería industrial, que muchos de ellos van a estar en puestos importantes y relevantes. Y cuando yo pregunto, la primera pregunta que hago es, venga, ¿quién cree que tenemos que salvar el planeta? Y todo el mundo levanta la mano y yo digo, bueno, pues todo el mundo dormir tranquilos porque el planeta no nos necesita para nada. Somos nosotros los que necesitamos del planeta, necesitamos sus recursos. Los bosques son una fábrica inagotable de recursos si lo hacemos de una forma, lo gestionamos de forma ordenada a través de la silvicultura, porque tenemos la ciencia, tenemos las comunidades silvicultoras a través de las que se han construido ciudades, catedrales, madera que ha construido barcos y que ahora está construyendo palés. Entonces yo digo que soy viajera en el tiempo. Y cuando digo, bueno, ¿y quién cree que los bosques son necesarios para que las ciudades tengan oportunidad y tengan calidad de vida? Y entonces te levantan la mano 10. Y ya, claro, la siguiente pregunta que hago yo es, ¿quién cree que los pueblos son necesarios para la observación de los bosques? Te quedas así como un poco loca, porque no hay una conciencia, no solamente tenemos una cultura, no tenemos una educación de cuál ha sido el pasado de nuestros bosques. Decía Marcos, ¿no? Antes las casas se nos calentaban con nuestra madera, con nuestras leñas, y lo cambiamos por combustibles fósiles. En un incendio, que no es lo mismo un fuego que un incendio, y quiero incidir en esto, no es lo mismo el origen de un fuego que la causa de un gran incendio forestal. Porque el origen puede ser una chispa, intencionada o no intencionada, pero la causa es la situación en la que tenemos todo nuestro territorio. Y está esperando ahora mismo para arder.
Está esperando esa chispa, ¿no? Te iba a preguntar si después de incendios y veranos como el del año pasado, que prendieron 340.000 hectáreas, ¿tú crees que cada año aprendemos algo o cada año lo hacemos peor?
Bueno, vamos avanzando y en este sentido, pues es verdad que el colectivo hablando de extinción de incendios, el colectivo de profesionales que trabajan en el sector de incendios, pues ya se está profesionalizando, porque antes eran chavales. Yo misma he trabajado en un retén cuando estudiaba la carrera. O sea, gente que trabajaba por los 3 meses de verano, ahora ya no era, ya se está profesionalizando. En algunas comunidades autónomas les está costando más que en otras, pero ya se está profesionalizando. Es verdad que salió un decreto este año pasado porque, claro, cuando hay un gran incendio tienen que intervenir medios de distintas comunidades autónomas, incluso del Estado, y cada uno tiene como su propia jerga para comunicarse. Entonces había que un poco unificar, obligar a que hubiera planes anuales. Bueno, pues esto salió un decreto. Vamos aprendiendo, pero lo que es cierto es que tenemos una asignatura pendiente en lo que es la prevención. O sea, los ganados que pastan en extensivo bajo nuestros bosques, no pueden activarse los pastos en la PAC. En el coeficiente de admisibilidad de pastos no admiten pastos bajo arbolado. Y nuestros ganados son necesarios para preservar, para evitar matorralización, para mantener nuestros bosques en estado saludable. Tienen una labor incluso para preservar especies que necesitan de ese paso del ganado. Y todavía seguimos viviendo en esa dicotomía esperpéntica. Y todavía en las ciudades no entienden que cuando abren el grifo y sale agua, viene de algún lugar donde ese agua se produce y se regula y tiene un caudal constante. O cuando los pantanos se mantienen saludables porque se evita el aterramiento por nuestros bosques. Estos servicios ecosistémicos que se prestan, estos pequeños agricultores que hacen paisaje mosaico y que son los primeros que abandonaron porque la PAC no los protegió, y se han generado bosques con una continuidad que da miedo porque no ofrecen espacios seguros para poder afrontar un incendio y poder pararlo. Bueno, pues esta es la situación que estamos viviendo ahora mismo. Estamos como... no estamos yendo a la raíz.
Marta Corella, que es ingeniera forestal y es experta en desarrollo rural, nos ha hablado desde su pequeño pueblo en las montañas de Guadalajara, en Oria. Gracias, Marta, volveremos a ti más adelante. Cuídate.
Bueno, me encantará participar y que el sector primario incluya al sector forestal. Muchísimas gracias.
Gracias, Marta. Hasta luego. Oye, gracias, Marcos, Ana, os pido una reflexión sobre lo que acabamos de escuchar.
Bueno, yo me quedo con que la agricultura y la ganadería somos herramientas para la prevención, como ganadería extensiva, cultivos verdes alrededor de los montes que se podía estar con la PAC, y también algo muy importante que digo siempre, y la invitada me lo ha recordado, es que hay que hacer formación a la gente del medio rural, porque cuando hay un incendio vamos todos los agricultores porque tenemos maquinaria y conocemos el territorio, pero no podemos ir descoordinados, no somos equipos de extinción, pero sí podemos ayudar, y había que hacer una formación constante en el medio rural para, oye, se quema este monte, hay que ir por aquí o ayudar o traer agua o tal. Yo creo que hace falta visión a largo plazo y gestión, de verdad, como en tantas cosas.
Ana.
Sí, por supuesto, prevención, visión a largo plazo y protección de todas esas comunidades, de todos esos pobladores que todavía resistimos, porque a veces es una labor de resistencia en este territorio, en el medio rural, que somos fundamentales, ¿no?, para el conjunto de la sociedad. Es cierto que el planeta no nos necesita, pero una buena gestión del territorio, una producción de alimentos alineada con esas máximas, ¿no?, de preservar la biodiversidad y hacer un uso racional de los recursos, realmente es beneficioso para nuestro planeta. Por lo tanto, no estoy en contra, por ejemplo, de la investigación en materia de cultivo de carne, pero quizás un pequeño esfuerzo adicional, ¿no?, para realmente proteger y conservar la producción de alimentos ligada a la tierra, que está realizando y que realiza una labor fundamental para el conjunto de la sociedad, ¿no? Y bueno.
Que, por cierto, Ana, creo que has tenido una baja, ¿no?, entre tus vacas.
Sí, es el gran problema de este trabajo, ¿no?, que bueno, a veces sucede, te tienes que despedir antes de tiempo y sí, nos ha tocado un parto complejo estos días y bueno, pues esa campeona nos ha dejado esta noche, pero bueno.
Ana Corredoira, ganadera, te mando un abrazo, hasta luego.
Un fuerte abrazo, chicos.
Y a Marcos Garcés, agricultor, ya puedes encender la... Bueno, no sé si encender, tiene un botón de encendido la cosechadora, no sé cómo.
Tiene una llave como un coche y sí, sí.
Estoy por pedirte que, que gires la llave, a ver si se escucha por la radio.
Sí, mira, ya ver, a ver. Espera, ahora. ¿Se escucha?
Se escucha perfectamente. Pues hala, a trabajar, Marcos, un abrazo.
Muy bien, buen fin de semana, un abrazo. Slowly bring me to my knees. Conclude this life is precious. Enough of all your wicked words. Don't weigh me down with reasons when you're the reason.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.